Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Weidman. Él es licenciado en economía y amablemente nos va a brindar esta charla y nos va a ayudar a pensar un poco todo esto que está pasando. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Aquí te saludamos. Estamos con Martín Echagüe, Ezequiel Flesler y Paola Ponroy. Soy quien te saluda. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien. ¿Vos cómo estás?
Bien. Estoy un poco todo lo que se ha comentado.
Exacto.
Entre el día de ayer y un poco el día de hoy.
Bien, empecemos por donde vos quieras, por donde vos te parezca más importante empezar a desarrollar parte del anuncio pensando en una cantidad de oyentes y nosotros mismos que queremos empezar a entender un poco más por dónde va la cosa.
Bueno, mira, a ver, yo creo que hay lo que se anunció ayer, también un poco a la medianoche, el Banco Central también sacó un comunicado. Hay cosas que eran bastante esperables y otras que relativamente son sorpresas o no se esperaban respecto a lo que se venía comentando. La principal medida que más llama la atención es la devaluación, claramente una devaluación del 100% por lo menos en el tipo de cambio oficial, que se hablaba de una devaluación que iba a llegar a los 600, 650, 700, al final fue una devaluación que llega a 800 pesos por dólar, más impuestos país para las importaciones, que eso hace que el efecto sobre el precio sea aún mayor, ¿no? Y además que se incorpora un impuesto nuevo sobre cualquier tipo de importación, que eso no estaba previsto y por ahí algo bastante heterodoxo. Y también para las exportaciones, que ven claramente un mecanismo de traspaso a precio, también con la devaluación, por la posibilidad de exportar ahora al doble del precio que estaban exportando anteriormente, se incorporan retenciones para las exportaciones no agropecuarias, como las economías regionales o cualquier tipo de industria que tenga salida exportadora en el corto plazo y que pueda beneficiarse de estos precios, ahora también va a tener una retención que va a hacer que no se traslade tanto a precios entonces o se traslade en menor medida, ¿no? Creo que era algo que por ahí no se veía en el panorama, que se incorporen más retenciones o un impuesto país a las importaciones directamente. Y eso viene de la mano con una flexibilización a las importaciones de bienes, es decir, se saca todo ese esquema de CIRAS y demás, que eran permisos previos que había que aprobarse para poder importar y para hacerse de los dólares. En teoría lo que trasciende es que ese permiso no estaría, es decir, habría mayor libertad de importación, obviamente, claro, un tipo de cambio mucho más alto, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí plantea un escenario en donde por lo menos articula algunas herramientas de comercio exterior que no estaban claras respecto de cómo se iban a plantear y que eran alguna preocupación para varios sectores productivos.
Claro.
Hace poquito salió un informe de la UIA que planteaba hace dos años atrás, el 30% de las industrias aproximadamente tenían deuda comercial con el exterior por importación. Y actualmente lo tienen el 80%. ¿No? Es decir, hay una gran cantidad de empresas que tienen actualmente problemas de deuda comercial con sus por importación de insumos, sobre todo. Entonces había mucha expectativa respecto de cuál va a ser el panorama de importación y el panorama de pago de la deuda en dólares, ¿no?, que estaba anteriormente.
Uh-huh.
Ese es como un escenario particular, pero claramente lo que más preocupa es el traslado precio y la aceleración inflacionaria que implica esta devaluación,
sí,
y lo parcial de las medidas compensatorias que se anunciaron ayer, ¿no? Es decir, uh-huh, atender solamente con aumentos de la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y el plan potenciar trabajo, con ciertos aumentos para esos sectores.
Sí, el potenciar, de hecho, queda como está, es en aumento.
Claro, se mantiene en aumento, los otros aumentan 100 y 50%, pero que no llegan al conjunto de la sociedad y aún así a los sectores de menores ingresos llega hacia el 50-60% de la población de menores ingresos. Entonces tampoco es que cubra todo el universo, ¿no?
Total.
Entonces creo que la mayor preocupación es esa, cómo va a ser ese traslado de precios y el impacto social que va a tener esa medida en particular.
Gabriel, se me ocurren dos preguntas inmediatas respecto de los anuncios y respecto a lo que estabas diciendo. La primera es si podés prever el impacto en lo inmediato, sobre todo en los sectores pobres y medios o medios bajos, como se llama.
Ya, ahí el efecto inmediato va a ser aumento de precios. Hay que ver, estos últimos semanas hubo una aceleración muy fuerte de la inflación, hubo aumento de precios del 40-50%, por lo menos que yo he registrado, y me han comentado también otro 100%.
Sí.
Entonces, uno espera que haya ahí un efecto también anticipatorio de esta medida, que estaba bastante anunciada y que no se sabía si iba a ser del orden del 100, del 70 o del 120, pero se sabía más o menos que iba a andar por ahí, entonces hay mucho comportamiento anticipatorio a eso, ¿no? Uh-huh. Pero claramente va a haber una inflación, una aceleración inflacionaria para este mes, para los próximos meses, y sobre todo lo que es inflación, a ver, de productos y servicios que están más vinculados con el comercio exterior, uh-huh, que en Argentina en particular hay mayor sensibilidad en lo que es alimentos y en lo que es tarifas y energías, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, en un combo en donde hay políticas de regulación de precios, continúan los mecanismos de control de precios, también se anunció la quita programada de subsidios a las tarifas de servicios públicos, creo que ahí va a ser el impacto más inmediato y más rápido y que más va a sentir la gente, que va a ser a través de que de repente ir al supermercado va a salir carísimo, de repente las facturas de los servicios públicos van a llegar muy altas y en los sectores de menores ingresos, que son los que mayor porcentaje de su ingreso destinan eso, al comer y a mantener los servicios básicos de la casa, más lo van a venir reflejado, porque al ser, sí, que representaban el 60% de su ingreso, va a pasar a representar el 80%, pongamos un número al azar, ¿no? No se ve si va a llegar a ese número, pero sí, pero va a participar mucho más en sus gastos.
Y la segunda parte, la segunda pregunta inmediata también es, ¿va a servir para algo en el sentido de lo que son propuestas estas medidas? Es decir, la devaluación que se anunció ayer, bueno, se entiende como ordenadora y todo el modo en que se vende, etcétera. ¿Alcanza en este tiempo, 2, 3, 4 meses, se podrá organizar la economía de un modo más sustentable o más amable, o vamos a estar dentro de 2 meses y medio, 3 meses a la puerta de la necesidad de un nuevo salto en el tipo de cambio y bueno, y todo este tipo de y toda la consecuencia que lleva, que es inflación, aumento de precios, caída del salario y todo lo demás?
Bueno, ahí hay un punto muy importante, que es hasta dónde alcanza esta disculpe, sí, esta devaluación, ¿no? Es decir, que ve uno que además de la devaluación del 100%, se mencionó que por lo menos los próximos meses iba a seguir con lo que se llama un crowding peg, es decir, unas pequeñas devaluaciones mensuales del 2% mensual, tratar de mantener un ancla en torno a este tipo de cambio del 800, que va a subir muy poco al 2% mensual, cuando la inflación estamos hablando de que se va al 20, al 30, al 40% mensual, ¿no? Uh-huh. Si uno hace esta estimación, yo lo que veo es que en a marzo ya estaría más o menos comida, por decirlo así, la devaluación de hoy, ¿no? Es decir, la devaluación, si uno la mantiene devaluando un 2% mensual, sí, y la inflación va al 20%, al 30% o al 40%, vamos a llegar a enero con un tipo de cambio real igual al que tenemos ahora, es decir, se lo va a comer en 3 meses. Okay. Entonces uno plantea ahí, o hay que apuntar a que baje la inflación, o este esquema cambiario no va a ir a un 2%, sino que tendría que ir más acelerado, ¿no?
O sea que no estamos la lona, no sé cómo decírtelo, no sirve para zafar.
Esto me parece claro. A ver, Gabriel, en sintonía un poco con lo que te preguntaba Exe, y entendiendo que no puedes hacer futurología, pero en base a lo que sabes y a los
pero
anuncios. Claro, sí, nos encantaría que nos digas otras cosas. Te llamamos con otra expectativa, Gaby. Escucha, la pregunta apunta a esto. El ministro de Economía ayer, digamos, mirando a cámara, lo que marcó es, en los próximos meses vamos a estar peor que ahora, y creo que en un punto, bueno, confirmando esto, que esta descripción que vos estás haciendo. Lo que yo te pregunto es, lo que ellos están marcando es, con estas medidas, en un año nosotros podemos llegar a equilibrar el déficit fiscal. ¿Vos creés que esta proyección es posible?
Bueno, ahí vamos a otra parte de los anuncios que se hicieron ayer, que es la parte fiscal. Todo esto fue la parte cambiaria solamente, ¿no?
Sí.
Que por otro lado se anunció, bueno, ¿cómo se va a apuntar a esta reducción del déficit fiscal y tratar de cerrar un 2024 con un equilibrio fiscal para no tener que financiar al Tesoro Nacional o con deuda con emisión, ¿no? Ahí plantea en la otra parte del escenario bastante compleja también, que también venía trascendiendo bastante, que era recorte de suspensión de la obra pública, reducción parcial de las tarifas, de los subsidios de las tarifas, reducción a mínimo de los traslados de financiamiento de las provincias, también ambigüedades en un punto que todavía falta definir, pero que cada uno de esos puntos que vamos diciendo representa el 0,5, el 0,7% del PBI, entonces sumando, bueno, va llegando al 3% aproximadamente, ¿no? Entonces uno empieza a ver ahí que de esos 5 puntos que prometió que iba a recortar, 3 estaría compuesto por recorte del gasto público, discontinuidad de ciertos gastos, y más allá hay otra pata que no todavía no trascendió en los anuncios económicos, pero sí que se mencionó en el discurso del domingo, que es la no indexación del gasto público nacional. Es decir, prometieron las partidas, es decir, el financiamiento que hay a 2023. Entonces, por ejemplo, yo participo en la universidad pública, ¿no? ¿Qué prevemos? ¿Qué? Vamos a recibir el mismo presupuesto que el año pasado, con una inflación de, el año pasado 150 y este año 300%, pongámosle. Claro. Entonces, estamos recibiendo un cuarto del presupuesto que recibiríamos.
Entonces, el ajuste está ahí.
El ajuste está ahí, y hay otra parte del ajuste que se especulaba a ver si se iba a avanzar o no, que es la parte impositiva. Es decir, dijo, bueno, de los 5 puntos que se prometió, 3 son recortes, que llegan muy fuerte a la sociedad, es decir, dijimos recorte de tarifa, dijimos recorte de la obra pública, que eso va directamente a empleo, y por otro lado, lo que también está previsto es mayor recaudación impositiva a través de nuevos impuestos que se habían discontinuado, es decir, con un mayor impuesto país, es decir, un impuesto sobre las importaciones, que se anunció ayer, y por volver a poner en vigencia el impuesto a las ganancias para personas físicas, ¿sí? Que también deteriora a la clase media que paga impuesto a las ganancias, es decir, la clase media alta de trabajadores en relación de dependencia con salarios por arriba de ese mínimo. Hay que ver qué hacen con el mínimo también, porque en este contexto inflacionario subir o bajar el mínimo es determinante para ver cuántas personas entran en ese impuesto. Así que también está esa otra pata de, bueno, se suben algunos impuestos, que parte es a través de las importaciones, que se traslada directamente a todos los precios, los bienes y servicios, porque la mayor cantidad de importaciones de Argentina son insumos para la producción, o son energía eléctrica, o son bienes de capital. Hay muy poco lo que es el consumo, la importación de bienes de consumo. Sí. Así que ahí tenemos un traslado a precios con lo que es el impuesto país, y por otro lado el impuesto a los ingresos, que va a deteriorar así el ingreso. Es decir, si una persona, por ejemplo, un trabajador en relación de dependencia que está alcanzado por impuesto a la ganancia, va a tener una reducción nominal del 20% o el 30%. Nominal, ¿no? Uh-huh. Más lo que es la otra reducción real, más hay que ver cómo sigue la paritaria. Es decir, si quién le marca el aumento de sus ingresos. Entonces, hay un escenario muy complejo para ciertos conjuntos de trabajadores. Si eso puede o no puede alcanzar, que era la pregunta, para el equilibrio fiscal de 2024... hay que ver cómo se aplica todo esto. Por ahora han sido anuncios, hay que ver qué se alcanza y qué no se alcanza a hacer. Yo creo que también la licuación de muchos de los gastos también creo que puede ser un elemento que le va a jugar a favor. Y hay otro elemento que para mí que no lo está teniendo en mucha consideración, que es lo cíclico que son muchos los impuestos que cobra el Estado Nacional. Es decir, que si vos planteas una contracción del 5%, eso te va a repercutir en tu recaudación. En la provincia eso es claro en lo que es ingresos brutos, por ejemplo. Es decir, una provincia recauda ingresos brutos, que es un porcentaje de la facturación. Uh-huh. Si hay menos actividad económica, hay menos facturación y por lo tanto hay menos impuestos. Uh-huh. Y lo mismo para el IVA. Es decir, hay una recaudación nacional que es coparticipable, que si hay menos ventas va a haber menos recaudación por IVA y por lo tanto va a haber menos recaudación nacional y provincial. Uh-huh. Entonces ese circuito tampoco creo que está del todo claro cómo va a estar funcionando, pero por lo menos son medidas que apuntan así del lado de alcanzar el equilibrio fiscal.
Uh-huh. Gabriel,
que ver cómo se lo banca la sociedad también. Uh-huh.
Claro, ajá, claro, claro. Yo pensaba en eso, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la tolerancia social en torno a estas medidas? ¿Vos te esperabas medidas de este tenor? ¿Te sorprendió el nivel de devaluación? Esto te lo pregunto a título personal.
No, sí, como lo decía un poco al principio, yo creo que lo que se esperaba era por lo menos llegar el dólar a 600 para empezar a hablar.
Claro, que era el número del que se hablaba,
700,
¿no?
700 y pico. Yo creo, a ver, esto puede ser un esquema en donde voy a decir, bueno, lo llevo un poco más, lo llevo 800 con un impuesto y lo congelo durante 3 meses para tratar de plantear un ancla cambiaria respecto a los precios. Es decir, un poco lo que pasó en agosto, ¿no? Con la devaluación pospaso, que se llevó el dólar a 350 y se lo congeló por 3 meses, ¿sí? Sí. ¿Eso qué hizo? Que en agosto, septiembre, veamos una aceleración inflacionaria, pero en octubre y noviembre pasó esa aceleración a 12, que fue en agosto, septiembre, a 8, que fue en noviembre, ¿no? Así que si uno lo puede empalmar ahí con otro tipo de ancla, o, por ejemplo, estoy pensando en algún tipo de escenario, llegar febrero a marzo con esta devaluación y ahí acelerar la devaluación mensual y llevar un crowding peg más rápido, es decir, del 10% mensual, en vez del 2%, que es lo que se comentó, pero que tampoco, a ver, eso lo pueden cambiar en cualquier momento, una decisión política diaria, claro. Podría llevar un tipo de cambio un poco más estable y mantenerlo, claro, un poco más, ¿no? Así que creo que ese puede ser un escenario en donde, bueno, lo puedan llegar a mantener. Uh-huh. Ahora, es difícil en la medida en que se vea esta inflación. Y por otro lado, lo que sí también me llamó la atención es que aparezcan nuevos impuestos y que no sea tanto una mirada sobre el recorte de ajuste, el recorte del gasto, sino que la mitad del ajuste es con nuevos impuestos, y que todavía no se anunció nada, hay que ver ahora en los bancos, el comunicado del Banco Central que salió recientemente, sobre el esquema financiero que se estaba planteando respecto de las LELIX, las letras, los pases, y todo el esquema de pasivos del Banco Central, cómo se va a manejar esa situación. Por lo pronto lo dejaron en stand-by. Lo que dijeron es, vamos a reducir la tasa de esos activos, es decir, le van a pagar menos tasas a los bancos, por lo tanto va a haber como menos emisión monetaria por parte del Banco Central, que eran como más o menos funcionaba la LELIX, el problema que estaba planteado respecto a ella, pero que eso no se toca por el momento. Que uno de los trascendidos era que puede que eso se traslade como deuda del Tesoro Nacional y por lo tanto se deje de emitir esa cantidad de dinero. Sí, no, y hay que ver cómo eso se traslada a tasa de interés, a plazo fijo y a retener compra de dólares.
Te interrumpía, Gabriel, pero había algunas consultas de oyentes respecto de las tasas de interés, de plazo fijo, básicamente, pero lo de anoche del Central fue solo para el LELIX, si no entendí mal, o sea que eso se va a conocer hoy, recién, así que...
Sí, se va a conocer hoy. Un poco lo que uno espera es que el traspaso al LELIX, si uno congela el LELIX, probablemente también esté congelando.
Que no se muevan las otras tasas
pasivas tal cual. De los bancos, ¿no? Es decir, no creo que el banco esté jugando a pérdida, claro, diciéndole, le pago al plazo fijo a 200%, pero ellos cobran 150 al LELIX.
Por eso, pero eso no se sabe y se va a saber dentro de un ratito.
Claro, no quedó claro todavía cómo está planteado.
Falta bueno, Gabriel, te agradecemos enormemente el tiempo dispensado y esta charla y tu contribución a ayudarnos a entender un poco más. Así que muchísimas gracias. Un gusto charlar con vos, Gabriel. Muchas gracias.
Un abrazo.
Dialogamos con Gabriel Weidman, licenciado en Economía.